Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gamba.
Que la buena enseñanza debe llevar a la buena práctica. Dijimos que si usted está aprendiendo algo, es porque está practicando algo. Que si usted aprende algo malo, entonces la práctica va a ser mala. Usted no puede pretender, si alguien sabe lo que tiene que hacer y lo hace de mala manera, eso no es bueno. Pero cuando uno sabe lo que tiene que hacer y practica lo que tiene que hacer, la buena enseñanza lleva a la buena práctica. Segunda cosa que vimos es que la práctica fortalece y perfecciona la teoría. Cuando yo practico lo que estoy escuchando, estoy fortaleciendo lo que digo. Es como dicen, por ejemplo, como dice la palabra de Dios y también la vida en general. Todo lo que yo aprendo, tengo que ponerlo en práctica. Si no lo pongo en práctica, no lo voy a aprender. Cuando usted maneja, cuando usted va aprendiendo, le dan media hora de teoría, pero se tiene que practicar. Subirse en ese carro, echar afuera el temor ahí, darle reversa de frente, de ladito, chocar el carro del esposo y ahí está el problema, ¿verdad? Pero no se preocupe, no haga eso, no. Pero usted practica hasta que aprende. Y ya eventualmente lo hace sin tener que pensar. ¿Está conmigo? Usted no se sube al carro, aquellos que tomaron clase de manejar, ¿verdad? Usted no se sube al carro y dice, ok, el cinturón, las luces, enciendo, le doy un lado. No, usted nunca hace eso. Ya usted lleva cuántos años manejando. Ya usted se sube, enciende el carro, se echa el cinturón y le da sin pensarlo. Porque ya lo ha practicado tanto que se hace normal. ¿Por qué entonces ponemos la práctica a un lado en la vida cristiana? Porque asumimos que eventualmente yo voy a llegar a la vida cristiana y ya voy a arrancar a orar. No, al menos que estoy ahí en el proceso, no va a suceder. Al menos que estoy en el proceso de lectura de la palabra, no va a suceder. Al menos que lo estoy haciendo, como el manejar, ya usted ni lo piensa. Yo no tengo que pensarlo para orar. Ya yo sé que si tengo un problema, si estoy en la mañana, quiero hablar con Dios. ¿Está conmigo? Pero cuando ya lo estaba haciendo, al igual que el manejar, ya yo me subo al carro, enciendo el carro, me echo el cinturón y le doy, le pongo en drive, ¿verdad? Y ya y arranco. No tengo que pensarlo. Esa es la importancia de hacer esto. ¿Por qué? Porque lo que pongo en práctica, tengo que aprender y tengo que ponerlo aprendido en práctica. Tercera cosa que vimos, que cuando lo hago, tengo mayor autoridad. Cuando yo hago lo que digo, si yo digo y no hago nada. Usted lo conoce en la política, los políticos, cuando usted me elija a la oficina y yo voy a hacer y fulanito y yo voy a hacer y dicen y después que entran, nada. Y como dijeron y no hicieron, pierden el qué. Autoridad y credibilidad. ¿Ya usted no le cree? Se dice, no, ese dijo y no hizo. Yo no voy a votar por ese esta vez. Déjame ver el otro. ¿Está conmigo? Y es tan importante. Y último por hoy, quiero enfocarme en ese. Desarrollar un poco eso que hemos visto, que vimos la semana pasada. Es que tu motivación, escucha bien, es que tu motivación para ser y hacer discípulos, tu motivación para ser y hacer discípulos debe ser en amor. Debe ser en amor. ¿Cómo así, pastor? ¿Qué significa eso? No importa si usted viene a la iglesia, si usted va a un lugar y el pastor o el líder saca el garrote, ¿verdad? El bate y ahí comienza, ¡pam! Y le está pegando, ¡venga a la iglesia y haga y ore! Eventualmente funciona porque la disciplina funciona. Usted sabe eso. Si usted está manejando y va muy rápido la velocidad, le ponen una contravención, le ponen una multa, usted inmediatamente dice, ¡uy! Ya, tengo que manejar a como es. ¿Está conmigo? Hasta que después que pague, pasan unos meses y ya arranca usted después con el pie caliente de nuevo, ¿verdad? Y de nuevo le está dando al pedal. No, pero usted, la disciplina funciona hasta un momento. Pero llega un momento en que uno tiene que responder en base al amor. Que lo que estoy haciendo tiene una conexión en que yo deseo hacerlo. Que no quiero herir a alguien por amor, no solamente por respeto, pero por el amor y por lo que hay. Lo mismo seguir a Dios. Jesús no le obliga a usted a nadie. Yo no obligué a nadie a que levantara la mano. Dios no quiere que usted esté obligado. Al contrario, usted está diciendo, Dios, yo te necesito. Yo estoy abriendo mi corazón para hacer eso. Y hay tres cosas que toda persona que dice que quiere seguir a Dios tiene que hacer. Que quiere ser un discípulo de Dios tiene que hacer. Pero primero vamos a leer nuestro versículo base, Filipenses 4:9, dice así. ¿Puede leerlo conmigo? Si lo pueden ver en la pantalla, leámoslo juntos. 1, 2 y 3 dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído y lo han visto en mí y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Sabe lo que Pablo acaba de decir? Si ustedes me vieron hacer algo y yo le dije que lo iba a hacer, eso hagan. Una cosa es bien fácil yo decir y otra cosa es yo hacer lo que estoy diciendo. ¿Está conmigo? Eso es un reto completamente distinto y usted y yo tenemos que ponernos ese reto en la vida. De hecho, Jesús hablando de eso en Mateo 28, no lo voy a leer, él reta y dice, y por todo el mundo y hacer discípulos. No solamente conversos, no solamente predicar el evangelio, no solamente gente que viene a la iglesia, sino ir y hacer discípulos, gente que se parezcan más a Jesús, que tienen un enfoque en su vida cristiana. Y es tan importante que veamos eso. Ir y hacer discípulos. Y dice que lo bauticemos y que le enseñemos todo. No dice alguna cosa, no dice enséñenles solamente esta área. No, dice enseñándoles todas las cosas, todas, y que la guarden, es decir, que hagan lo que se les está enseñando. Mis hermanos, la motivación por la que usted está aquí, por la que yo estoy aquí, porque juntos queremos aprender lo que Dios desea para usted y lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Y eso es tan importante. ¿Cómo entonces, cómo yo puedo ir de ser simplemente un escuchador, una persona, un oidor, una persona que escucha pasivamente, a ser activamente un discípulo de Dios? Déjeme decirle lo siguiente. Esa expresión tal vez lo sea chocante para usted o tal vez no. Yo creo eso, es mi convicción personal. No tengo necesariamente un versículo de la Biblia que lo pruebe, pero veo varios ejemplos. Y es que yo creo que hay mucha gente que va a ser cristiana, pero no todos van a ser discípulos. ¿Se escuchó lo que yo dije? Hay mucha gente que puede ser y dice, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, qué bonito, le di una oportunidad de que me salve la vida, pero no quieren ser discípulos. Son dos cosas completamente distintas. Hoy hablamos acerca de la canción que Él es autor de la salvación. Dios, Jesús, abre la puerta a la salvación. Hey, tú pusiste el pie y dices, hey Dios, te voy a dar una oportunidad, yo quiero caminar contigo. Pero de ahí a ser discípulo es otra cosa distinta, muy distinto. Una cosa es yo soy cristiano, otra cosa es yo quiero ser más como Cristo. Yo no solamente no quiero de nombre, sino realmente ser un discípulo de Dios. Vean la prueba. ¿Qué es lo que Dios dice? En Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo está enseñando algo tan interesante. Él dice, así se forman las personas. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de usted y yo juntarnos aquí, de escuchar a alguien que le hable? Yo por lo regular predico 30 minutos, 35 minutos máximo, trato de mantenerlo ahí, de que usted y yo escuchamos media hora de enseñanza. Pero esa media hora tiene que convertirse en una práctica diaria de lo que usted y yo vivimos. Y esa es la razón. En el versículo 11 él dice, hey, yo he puesto pastores, maestros, evangelistas, todas esas personas que le enseñen a usted la verdad de la palabra de Dios. ¿Para qué? Versículo 12, ¿para qué? Dice así, a fin de perfeccionar usted y yo a los santos, esos somos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La razón es que usted y yo, escuche bien, Dios quiere trabajar en nuestra vida para que usted y yo vivamos la vida. Esa palabra ministerio, muchas veces la vemos de la forma mala. Pensamos que, pastor, yo sé, mire, yo no soy una persona así, yo estoy, quiero que Dios me llame a estar a tiempo completo en la iglesia. Imagínese usted, si todo el mundo deja de trabajar y de pasarse aquí a tiempo completo. ¿Se escuchó lo que le dije? Entonces, la palabra ministerio realmente quiere decir que Dios lo quiere utilizar a usted en el área que usted trabaja, donde usted vive, donde usted lo está haciendo. Usted está mostrando a Dios en su corazón. Aquí es fácil, mi hermano, aquí llegamos, nos portamos bien, cantamos la canción. Pero cuando estamos en la vida real, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos con el compadre, la razón por la que venimos a la iglesia, escuchamos ese 35 minutos, es para que podamos poner en práctica lo que Dios quiere para nosotros. Siguiente versículo me dice así, que a fin de que hasta que lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Escúchalo bien, si yo soy el único que sé algo en la iglesia, estamos mal. ¿Usted escuchó lo que yo dije? Si solamente son los líderes, no vamos bien. Dios desea, ¿cuántos dicen ahí que cuántos llegan a la unidad? Todos. Juegue conmigo, ¿cuántos? Todos. ¿Y todos significa cuánto? Todos. Absolutamente todos. El propósito no es que yo soy el magna cum laude de la palabra de Dios. Si usted se sienta ahí y me escucha a mí decir un grupo de cosas, eso es bueno, eso es parte de lo que hacemos. Pero cuando usted sale de aquí, Dios desea que seamos en unidad de pensamiento, de fe y del conocimiento de Dios, que vamos creciendo para conocer más lo que Dios quiere. Cuando hay problemas en su casa, ya yo puedo agarrar mi Biblia, leerla, saber cómo apoyarme de Dios, tener fe por mis hijos, por mi matrimonio, por mi empresa, por lo que yo necesito en Dios. ¿Está conmigo? Eso es importante, mi hermano, importantísimo que podamos verlo de esa forma. Pablo continúa diciendo esto, para que no seamos lo siguiente. Versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Esa palabra fluctuante significa, y luego lo explica, que vamos de un viento para acá y para allá, que estamos que bueno aquí, esto y aquello. En estos días, celebrando el cumpleaños de mi hijo mayor, cumplen esos días. Él quería salir con unos amigos y me dijo: papá, yo quiero salir con mis amigos y llévanos. Ok, pues nos vamos, ¿verdad? Le estaba diciendo a mi esposa: oye, yo no recuerdo que a esa edad uno hablaba de todo y de nada a la vez. Esos muchachos no se callaron, pero yo no sé de qué hablaron, mis hermanas. Es porque el niño no tiene pensamiento lógico muchas veces, simplemente está diciendo y haciendo. Y Pablo está diciendo: hey, ¿sabes qué? Si tú no te fortaleces en Dios, así vas a ser tú. Que por aquí me dijeron que si yo le oro al santo fulanito y si le echo dos monedas estoy bien. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Habla con Dios, Dios tiene la respuesta a tu vida. Simple y llanamente. Una vez más, no quiero ofender a nadie, pero Pablo y la palabra de Dios no quiere que seamos gente fluctuante. Salimos de aquí, mire lo que yo experimenté en mis días, muchos años atrás, especialmente en otros países. La gente va a la iglesia y cuando sale de la iglesia también va al curandero. Espero que no haya nadie aquí saliendo parándolo. Cuestión por allí, ¿verdad? ¿A quién le estás creyendo? ¿A Dios o al curandero? Decídete. Pablo dice: no seas como un muchacho, o es el uno o es el otro. Es un enfoque en Dios. ¿Está conmigo? Parece que no le gustó eso. Ok, pues vamos a seguir leyendo lo que dice la Biblia. Llevados por doquiera por estratagema de hombre, gente que te convence, que te puede decir, que te puede manipular fácilmente, porque nuestro pensamiento y nuestro entendimiento como cristianos somos niños todavía. Y ese es el proceso de discipulado. El proceso de discipulado es nosotros poder crecer en Dios para no ser gente que estamos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, sin crecimiento. Mis hermanos, necesitamos crecer en Dios. Crecer en Dios. Es tan importante que lo hagamos. Versículo 15 viene y me dice: sino que siguiendo la verdad. ¿Cuál es esa palabra? ¿Siguiendo la verdad en qué?
En amor.
En amor. Dios no nos está llamando a nosotros a seguir la verdad por obligación solamente. La obligación es buena, pero el amor es mucho mejor. La obligación es buena, pero el amor es mucho mejor. El amor transforma mucho más mi corazón que simplemente la obligación. Y es tan importante que usted y yo lo sepamos, porque los tres pasos que yo le voy a dar a usted, tres pasitos, tres cosas que usted debe tomar en su vida para considerar y seguir creciendo como un discípulo de Dios, tres pasos que usted debe hacer, son importantísimos en su vida. Si no, usted simplemente va a seguir siendo una persona cristiana, decente, que va a la iglesia, pero no necesariamente un discípulo de Dios. Y yo quiero que usted y yo crezcamos a ser más cercanos de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Está conmigo? Es tan importante. Siguiendo la verdad en amor. En amor, es un compromiso que yo hago con Dios. Siendo un discípulo en amor, ¿qué toma yo ser un discípulo en amor? ¿Qué toma que yo haga seguir a Dios en amor? Número uno, la cosa primera que usted tiene que hacer es apartar. Usted tiene que apartar. ¿Qué es eso? ¿Qué tengo que hacer? Yo recuerdo cuando mi esposa y yo estamos en amor, estamos enamorados todavía, ¿verdad? Pero no estamos casados. Y yo recuerdo, yo le he contado a ustedes, a mí no me gusta hablar por teléfono, pero cuando yo estaba, ¿verdad?, con la muchacha y todo, ahí a la medianoche, ahí estábamos hablando a la una, todo enamoradote, no importa, ¿verdad? Porque había que estar con ella, aunque no me gustara, pero mi compromiso no fue por obligación, es por amor. Yo estaba encantado, ¿verdad? Pasar tiempo con ella. Qué bueno, qué interesante. Cuando llegó el momento de tomar una decisión de casarnos, en el altar, pues uno está haciendo los votos, ¿verdad? En vida, en todo, en pobreza, riqueza, en necesidad, ahí voy a estar. Y uno hace un compromiso. El compromiso es bueno, el compromiso te mantiene, pero el amor es lo que hace el enfoque. Y lo primero que el amor hace es que tú apartas todo. Tú apartas todo. Yo no digo, el compromiso es, bueno, sí, ya estoy con esta, pero ni modo, porque verdad, no puedo decir sí a la otra. Ya le dije que sí a esta, pero ya, ya me comprometí, hombre, ¿qué voy a hacer? El amor dice, yo estoy más que feliz que le dije que sí a esa y no a otra. O le dije sí a ese y no a otro. Y yo aparto a todas las demás. No hay otra opción. No hay plan B, no hay otra decisión, solamente es una. Y todo lo que me impida yo estar conectado con ella, lo voy a poner aparte. De la misma forma, nuestra relación con Jesús es igual. Todo lo que me impida yo relacionarme y crecer en Dios, yo lo voy a poner aparte. Sea el compadre, sea el trabajo exagerado, sea un vicio, lo que sea que me está impidiendo yo estar cerca de Dios, aparte. aparte. Si yo no tomo esa decisión, voy a tener problemas. Usted lo pone aparte. ¿Qué cosa me impide a mí dar todo lo que yo tengo para Dios? Mira lo que dice Filipenses 2, Pablo hablando. Y tengo varios versículos, así que yo entiendo si usted no busca rápido en su Biblia, no se sienta mal, vamos aprendiendo. Pero Filipenses 2 dice así: haya pues en vosotros este sentir, es decir, usted mismo sienta igual que lo que yo le voy a explicar, dice Pablo, que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sintió Cristo? Escúchelo bien, versículo 6: el cual, siendo en forma de ¿quién? De Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Déjeme traducirlo de esa forma. Jesús, siendo el Dios, póngalo usted, que usted sea el jefe de una compañía, el dueño de una compañía con 50 mil millones de dólares, Jesús dijo: aunque yo soy el dueño de esto, no voy a tomar mi posición como cosa que mantenerme, sino me voy a ir hasta la planta de fabricación y voy a trabajar con todo el mundo. Jesús, siendo Dios, dijo: yo me voy a hacer como tú para poder alcanzarte y transformarte. Y Pablo viene y dice: ustedes piensen de la misma forma. Eso es un discípulo. Ven, si una persona no es discípulo, una persona dice: uy, qué lindo, mira qué cosa tan orgulloso de ese Señor, qué bien, pero yo no voy a hacer eso. No se asuste, me está mirando como que estamos leyendo la Biblia juntos. Lucas capítulo 14 comienza a decirme algo tan interesante. Lucas capítulo 14, Jesús comienza a decirnos una palabra muy, muy interesante. Vaya ahí, márquelo en su Biblia, lo vamos a leer. Lucas capítulo 14, comenzando el versículo 25, Jesús dice así: grandes multitudes iban con él, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, déjeme decirle que conseguir una multitud es fácil. Si nosotros comenzamos aquí, a partir del domingo que viene vamos a hacer una rifa y vamos a donar un carro, este lugar estuviera lleno de personas. De hecho, ¿quiere que le sea más franco? No tome ofensa si usted hace eso, porque si usted está aquí en la iglesia es porque quiere servir a Dios. Pero hubo un grupo de personas, hubo un gran grupo de personas que cuando estábamos dando comida los domingos solamente venían por eso. Cuando dejamos de dar la comida, de repente hay asientos disponibles. Ven, porque conseguir un grupo de personas es fácil. Conseguir discípulos, eso es otra cosa. Y Jesús dice: vayan y hagan discípulos por medio del amor, no por ofensa, pero Él nos quiere retar. Y Jesús comienza a retar a la gente y le dice lo siguiente: hagan lo siguiente, versículo 26: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, a su mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi ¿qué? Mi discípulo. Wow, qué reto. Jesús viene y dice: bueno, si no aborreces a eso en tu vida, a tu padre, eso es fácil, un borrachón, yo no quiero saber de ese señor. Pero a mi madre no, yo la quiero mucho. Entonces Jesús dice: también a ella. Oh, yo no conozco a mi madre, esa señora nos dejó cuando éramos pequeños. Ok. Jesús dice: oh, ¿qué tal a tu mujer? Tal vez, la señora y yo peleamos a cada rato, así, imagínese usted. Pero mis hijos, no, yo a mis hijos lo quiero mucho. Yo no quiero poner a mis hijos en un segundo lugar. A mi hermano, a mi hermana, oh sí, me debe dinero, yo no quiero saber de él. Eso pasa en la vida. Luego Jesús dice, va más personal y dice: ¿qué tal tu vida? ¿Qué tal tu vida? Ese es el reto, mis hermanos, amigos. Si vamos a ser discípulos, Dios dice algo. Dios no está, no desea que tengamos odio a la persona. De hecho, Mateo capítulo 5, Él dice que odiar es igual al asesinato. Jesús no está diciendo que odies a alguien, Él está diciendo: si hay algo más importante en tu vida que yo, todavía no estás listo. Si hay algo más importante en tu vida que darme una oportunidad a mí y seguirme a mí, todavía no puedes ser mi discípulo. Ven, tú puedes ser cristiano, tú puedes ir al cielo y ser converso, pero no eres discípulo de Dios. Muy distinto, muy distinto. Él dice: tú eres discípulo en el momento que tú le dices: Dios, no solamente te voy a confiar con la salvación de mi alma, te voy a confiar con el resto de mi vida. Aquí está, donde yo trabajo, donde yo vivo, lo que yo voy a hacer, lo voy a entregar en tus manos. Me voy a apartar de todo. Ese es el reto de la vida cristiana. Versículo 27, luego dice, lo hace mucho más personal, dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi ¿qué? ¿Usted sabe por qué Jesús dice que tiene que llevar su cruz? Déjeme decirle, su cruz no es su mujer, su trabajo, su esposo. Esa no es su cruz, ¿ok? La gente siempre dice, esa es mi cruz. No, 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 esa no es su cruz, ¿ok? Jesús dice, tome su cruz cada día, ¿verdad? Sigue en pos de mí. ¿Qué es lo que está diciendo Él? Usted ha visto la película de Jesús. ¿Qué hicieron los romanos a Jesús? ¿Llevar el qué? ¿Se vio la película? Jesús cargó su propia cruz. ¿Usted sabe cuál es la razón que le hacían eso? Para humillarlo. Era humillación, porque literalmente el prisionero estaba cargando su propia muerte. Su propia muerte. Es como que el doctor le diga, mira, tengo que ponerte una vacuna, prepárala. Y tú ahí sacas la aguja y dices, un agujón que el hombre va a poner aquí, le echas líquido. Como que uno lo piensa dos veces cuando es uno que tiene que prepararlo. De la misma forma, eso está diciendo, cuando eres tú que tienes que llevar el peso de seguirme, vas a entender lo que te estoy diciendo. Dios desea que usted y yo tengamos ese tipo de compromiso en las buenas y en las malas. Cuando somos ricos, cuando somos pobres, hasta que la muerte nos separe. No siempre funciona de esa forma en la vida, en una pareja. Yo entiendo, no siempre funciona de esa forma. Son realidades de la vida. Pero en Dios, en nuestro concepto espiritual, Dios desea que nos mantengamos ahí. ¿Está conmigo? Uno más. Dice lo siguiente, no solamente apartar, yo tengo que aceptar el reto de Dios en mi vida. Yo tengo que aceptar el reto. Una vez que yo me aparté de todos los otros, de mi matrimonio, ahora yo estoy aceptando el reto de estar junto con ella. ¿Está conmigo? De la misma forma, tengo que aceptar el reto que Dios me lanza para seguirlo a Él. Y dice lo siguiente, versículo 28, estoy leyendo de la versión internacional, de la versión viviente. Me encanta cómo lo dice, dice así, sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Dice, sé discípulo, pero antes de tú ser discípulo, yo quiero que tú saques cuentas. Esa es la cuenta que Dios quiere que tú saques. Pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solo los cimientos antes de quedarte sin dinero. Todos entendemos eso. Y entonces, entonces todos se reirán ¿de quién? De ti, diciendo lo siguiente, dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Eso es lo que Dios está diciendo. Yo recuerdo cuando uno viaja, no sé si en su país es así, pero en mi país es así, desde el aire cuando uno va aterrizando, que el avión comienza a descender, se ven muchas casuchas cerca del aeropuerto a medio terminar. A medio terminar. Yo sé que en nuestros países sucede mucho. Uno está aquí, ah, déjame mandar dinerito a mi tierra para construir una casa, pero la cosa se seca aquí y la casa se queda a mitad allá. Jesús dice, espiritualmente hablando, decir que yo voy a seguir a Dios y después de 3 años decir esto no es para mí, es construir una casa y dejarla a mitad. Porque después la gente va a decir, mira este predicándome a mí, ahora ni él va. Mira este me decía que la Biblia aquello, míralo ahí donde está. Jesús está diciendo, saque el costo, cuenta tu decisión y luego sigue. Una vez más, usted puede ir al cielo, recibir a Jesús en su corazón, pero ser discípulo es mucho más allá. Esa es la realidad del Evangelio para todos nosotros hoy día. Versículo 33 dice así, así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Sin dejar todo lo que posee. Mucha gente ha tomado esos versículos de mala manera. Tal y como Pablo enseñaba, eran niños en su pensar. Y se han mudado a la montaña y se apartan de todo el mundo y venden todo lo que tienen y se lo dan al fulanito y están. Eso es una secta. Eso no es lo que Dios está diciendo con eso. Quédese en su casa, quédese con su carro, vaya a su trabajo, cría a sus hijos. Pero en su corazón y en su estilo de vida se dice, Dios, yo me voy a apartar y voy a aceptar el reto. ¿Está escuchando lo que estoy diciendo? Me voy a apartar y le voy a aceptar el reto. Cada uno de nosotros tenemos que hacer cosas para seguir a Dios. Déjeme hablarle, por ejemplo, mi esposa y yo. Cuando decidimos ser pastores y hacer esto en la vida, nos tomó tiempo, nos tomó oración, nos tomó pensarlo. Mi esposa y yo, por ejemplo, desde que comenzamos la iglesia, casi nunca salimos a hacer nada los sábados. De vez en cuando salimos, hacemos excepciones. Por lo regular tratamos de regresar a la casa temprano, acostar a los niños temprano, nosotros acostarnos temprano. ¿Sabe por qué? Porque si yo me acuesto a la 1 de la mañana, 2 de la mañana viendo, ¡ay, qué peliculón! Y luego estoy aquí, hermanos, abran la Biblia en el versículo 14. Dios mío. Hermanos, déjeme contarle qué buena estuvo la película ayer en lo que leemos el versículo. ¿Usted cree que yo no quiero salir con mis amigos y gozarme y ver? Pero yo hice algo. Yo me aparté y tomé el reto por usted. Y por Dios. porque yo quiero hacer lo que Dios me ha pedido a mí en serio. ¿Qué te está pidiendo a ti Dios? Que apartes y que aceptes. Cada uno de nosotros tiene cosas que hacer. Hay decisiones que nosotros tomamos. Hay ciertas películas que yo no veo. No importa si está buenísima y los actores, si es algo que va a afectar mi manera de predicar y de servir a Dios, mejor no la veo. Que me cuenten las partes buenas y ahí mejor me evite ver todo lo otro, ¿verdad? Estoy hablando de algo simple, de algo que todos nosotros hacemos. Y eso es lo importante de la vida, que cosas pueden ser muy buenas. Déjeme decirle, a veces que yo me junto con los hermanos, con Carlos y todo, y estamos gozándonos y calentando, ¿verdad?, carnitas y todo. Ahí podemos estar hasta la medianoche hablando, pero no nos conviene a veces, porque necesitamos cumplir con lo que Dios ha puesto en nuestra vida. ¿Está conmigo? Dios, ay, no, diga amén, está bien, quédese tranquilito. Eso es un ejemplo de lo que usted debe pensar y meditar. Eso es un ejemplo práctico. ¿Qué cosas en su vida le están apartando? Es el compadre que cada vez que usted se junta con el hombre, está hablando chistes colorados, está diciendo aquello y le está invitando. Deje al compadre. ¿Está conmigo? ¿Qué cosa en su vida, en su familia, las señoras, qué cosa le está apartando? Si es ver a la Laura y fulano y aquí se están matando dos y llega el marido suyo. Yo vi a Laura, el marido suyo no fue que le hizo eso, fue Laura la que estaba viendo el programa. Le digo porque sucede en la vida. Aparte lo que le está puliendo su vida para no seguir con Dios. Última cosa por hoy. Termino con esto. Última cosa por hoy. ¿Aguanto un puntico más? Como quiera voy a terminar el mensaje, pero aguante un puntico más. Tres cositas. Apartar, aceptar. Número tres, seguir. Cada vez que Jesús llamó a uno de sus discípulos, le dijo eso. Por ejemplo, vio a Pedro con sus hermanos, sus amigos, preparando las redes y le dijo, hey, si ustedes me siguen, los voy a hacer pescadores de hombres. Sígueme. A Mateo lo vio recogiendo los impuestos, porque el hombre cobraba impuestos. Y cuando lo vio en la mesita, le dijo, Mateo, sígueme. Ven, el reto es no solamente apartarme, aceptar, el reto es seguir a Dios. Eso es lo que Dios quiere, que tú tomes la decisión de sacar cuentas y decir, voy a tomar el paso y voy a seguirte. Voy a hacer esto en serio. Primera de Juan dice lo siguiente. El discípulo amado Juan, una persona bien cerca de Dios, que escribió el libro de Juan, primera, segunda, tercera de Juan y también el libro de Apocalipsis, la misma persona, un hombre que estaba cercano de Jesús, el único de los discípulos que estaba presente en la muerte de Jesús en la cruz al lado de María, era Juan. Eso es lo que él dice. Él dice lo siguiente: el que dice, el que habla, yo le conozco y no guarda. Diga eso conmigo, 1, 2 y 3. No, es decir, no hace. El que dice y no hace, el que dice y no hace, el que dice y no guarda sus mandamientos, hablando acerca de Dios, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Simple como eso. El que habla mucho y hace poco está hablando mentiras. Al contrario, dice lo siguiente. Ahora, el que dice, pero el que guarda su palabra, el que la hace, es verdaderamente, o en este verdaderamente, el amor, no el compromiso solamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en el versículo 6. El que dice y hace, ¿verdad? El que dice y permanece en él, debe, diga esa frase conmigo, debe andar. La palabra andar siempre hemos enseñado aquí que significa vivir. Vivir mi vida. Debe andar como él anduvo. Hey, si yo estoy diciendo a cada rato que soy, entonces voy a tener que vivir como lo que estoy diciendo. Y ese es el reto de ser un discípulo de Dios. ¿A quién te vas a parecer? A quien tú escuchas y a quien tú hagas o imitas, en eso te pareces. Tan simple y llanamente, esa es la realidad. Para todos nosotros, ese es el reto. Separarnos, aceptar el reto de Dios y seguir lo que Dios quiere para nosotros. Termino con eso. Juan 15 dice lo siguiente, me lo ponen acá. Me encanta cómo lo dice. Esto es Jesús hablando acerca de sí mismo. Dice: mi Padre es glorificado cuando ustedes, todos nosotros, damos muchos frutos y muestran así que son sus ¿qué? Cuando usted y yo tenemos una vida que muestra a Dios, de esa manera somos discípulos. Cuando usted le dan una promoción en el trabajo, la gente dice: wow, qué bueno es ese. Es Dios en su vida. Cuando su matrimonio está bien, la gente dice: yo quiero uno como el tuyo. Es Jesús en tu vida. Cuando tus hijos hacen algo tremendo y la gente dice: wow, ¿qué haces tú? Simplemente enseñando los principios de Dios. Es Jesús en tu vida. ¿Está conmigo? Dios se glorifica cuando tú lo haces. Versículo 9 dice: así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en el compromiso. Todavía nadie sabe qué fue lo que pasó, qué dijo el pastor. Permanezcan en mi amor, no en el compromiso solamente, en mi amor, porque el amor es una motivación mucho mayor que el compromiso solamente. Ven, cuando hacemos las cosas solamente por compromiso, a veces las hacemos con una agriedad en la vida. Oye, me están pidiendo que haga eso, esta cuestión, y mira aquello. Cuando es en amor, yo lo quiero hacer porque amo. Yo quiero dejar ciertas cosas en mi vida porque amo a mi esposa. ¿Está conmigo? Porque amo a mi esposo, etcétera, etcétera. Usted en sus relaciones. Por eso, porque amo. Lo siguiente, el siguiente versículo, versículo 10, termino con eso, dice lo siguiente: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, no solamente compromiso, así como yo, Jesús hablando, he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús acaba de decir: yo serví a Dios, fui hasta la muerte, morí en una cruz, no por compromiso solamente, pero porque yo amo lo que Dios quiere que yo haga. Y mis hermanos, yo quiero retarlo usted con eso. Escuche bien. Si no escuchó nada del mensaje, si está cansado, yo lo entiendo, etcétera. Escuche esto: para seguir a Dios, usted va a tener que enamorarse de su compromiso de Dios. Usted no solamente lo va a hacer por compromiso. Usted va a estar aquí por compromiso una, dos veces, tres veces, pero hasta que usted no diga yo lo voy a hacer por amor, no va a mantenerse en Dios. Porque el amor es una fuerza mucho más importante y fuerte para ayudarlo a avanzar a usted, mucho más. Al igual como con mi esposa, yo puesto todo lo demás a un lado porque la amo a ella. Cuando alguien viene que tal vez sea más bonita o luzca más aquello, yo no digo ahora estoy comprometido con esa, esta se ve mejor. No, yo amo a aquella y esa ni siquiera la vi. No es solamente para los hombres, no lo van a propósito, ¿verdad? No lo quise decir de esa forma. Si usted lo tomó así, igual que las mujeres, ¿eh? El de la novela es más buen mozo, pero el que está en la casa es el que está en la casa. No, jugando con usted. Su compromiso tiene que ser de amor. Ven, el amor es algo más poderoso que simplemente el compromiso. El amor es algo que lo va a motivar. De la misma manera, en mi relación con Dios, yo quiero pasar tiempo con Dios y orar porque le amo, no solamente por compromiso. Yo quiero leer la Biblia porque quiero saber esa persona que dio mi vida por mí, ¿qué me quiere enseñar? Yo quiero estar en la iglesia porque la palabra de Dios me dice que cuando yo estoy en la iglesia hay alabanza, hay armonía, dice la palabra de Dios cuando están los hermanos juntos. Dice que aquí recibo ánimo. Así que por amor yo quiero estar y hacerlo, no por compromiso. Oye, hay juego y hay algo otro y yo no quiero. No, enamórese y deje que lo demás sea simplemente una bendición. Aparte, calcule la cuenta del compromiso y luego sígalo. Si usted hace esos tres pasos, usted es un discípulo de Dios comenzando hoy día. Si Dios le habló en ese día, un aplauso, Señor, que Él se lo merece. Amén. Qué bueno es Dios.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.